El hueco en el muro.
Un saludo a quienes nos acompañan a través de las distintas sintonías de las radios de la Red de la Diversidad. Esta es la nota destacada del día de su programa El Hueco en el Muro. Y este viernes 31 de enero en El Hueco en el Muro hemos compartido diferentes entrevistas, una de ellas con Marcelo Quillumpanqui desde Quito, Ecuador, respecto a la resistencia del territorio cupa mestizo. Vamos a la nota. Pasado lunes 27 de enero, de manera ilegal, la Policía Nacional del Ecuador, sin una orden oficial, intentó desalojar a las personas, incluidos niños, niñas, que habitan el territorio cupa mestizo, un espacio que en 1998 fue abandonado por sus propietarios y fue ocupado ya más de 15 años por jóvenes estudiantes de arte, sociología, comunicación social, para el fomento de las artes, el pensamiento crítico y la acción comunitaria. Desde entonces, desde hace 15 años hasta la fecha, este es un espacio que promueve el arte y la cultura en la ciudad de Quito, acogiendo e impulsando propuestas de mujeres, madres, identidades disidentes, personas migrantes, afrodescendientes e indígenas. Estos procesos comunitarios han sido y son desde enfoques sociales, educativos, profesionales y personales, la gran mayoría brindados gratuitamente desde las individualidades y colectividades, amigas, compañeras, desde la autogestión y la autonomía. Pues no se han perseguido hasta el momento fines de lucro. Estamos, bueno, este acto que del lunes 27 de enero del intento de derrocamiento ilegal del territorio cupa mestiza ha sido un tema que también está resonando. Hasta acá ya vemos si, Marce, ya podemos escucharte. No sé si puedes habilitar los micrófonos.
Buenos días, compas. ¿Ahora ya se escucha?
Ahora sí te escuchamos. Gracias por estar con nosotros, Marce. Te pido que te presentes para quienes nos están escuchando puedan conocerte a ti y al trabajo que vienen realizando en el territorio cupa mestiza.
Buenos días, compas. Desde acá, Quito, Ecuador, Marcelo Quillumpanqui les habla ahora mismo. Pero está bien si más bien me identifican como pluma. Bueno, yo soy parte de una juntada de personalidades, individualidades, colectividades que se han encontrado en lo que conocemos, amamos, vivimos, habitamos y que llamamos territorio ocupa mestiza. Este lunes en la mañana despertamos con la presencia al frente de nuestro lugar, la presencia de una retroexcavadora gigante custodiada por un grupo de policías que pretendían, decían estas personas, derrocar, destruir nuestro lugar. Y bueno, a partir de eso, como les cuento, nosotros somos una juntada de colectividades, individualidades. Entonces, enseguida, esto solo demostró que esta juntanza tiene en esencia la comunidad, lo comunitario. Entonces, a la media hora había un buen número de personas defendiendo, poniéndole el cuerpo a esta agresión, a esta violencia que viene desde, sabemos, desde quienes auspician el patriarcado capitalista.
Hey, compañero Pluma, gracias por compartirnos. Si nos podíamos adentrar un poco más en territorio Cupa, ya mencionaba un poco del contexto del trabajo que vienen realizando hace ya 5 años. Si nos puedes comentar quiénes lo ocupan, qué actividades se han venido realizando, cómo nace este espacio allá en Quito y pues quiénes lo gestionan, desde dónde se gestiona esto que ya mencionabas de las individualidades y colectividades que se han ido sumando para defender el territorio, este territorio que ha ido habitando desde las culturas, las identidades, y nos puedes compartir ese trabajo que vienen realizando, por qué es tan importante sostener este espacio.
Este lugar, este territorio que amamos, que vivimos, está presente desde hace más de 15 años. En 1998 es abandonado este lugar, un lugar que está ubicado en el centro norte de la ciudad de Quito y en medio de un barrio residencial. Una vez que es abandonado, pasa abandonado alrededor de 15 años, 15 años que muestran claramente ese abandono, es decir, la vegetalidad crece con libertad, la construcción civil empieza a envejecer, dañarse, agrietarse. Entonces esto hace que este lugar se convierta, por ejemplo, en habitación de la gente de calle. Asimismo, se convierte en escombrerero de las edificaciones que se levantan alrededor de este lugar y se vuelve un lugar que genera inseguridad, insalubridad y así. En 2013, un grupo de estudiantes de la Universidad Central, este lugar está muy cerca de la Universidad Central. Un grupo de estudiantes de esta institución, de escuelas como la de actuación de la Facultad de Artes, de Comunicación Social, de la Escuela de Sociología, estudiantes también de la Politécnica Nacional, recuerdo, descubren, adivinan que este lugar es un lugar propicio para generar encuentros que están como desapegados de lo hegemónico patriarcal. Entonces, deciden entrar en este lugar y rehabilitarle para vivirle, habitarle, amarle. Y de ahí en adelante, como en algo resumí, han pasado por ahí diversas prácticas, investigaciones, creaciones, y siempre enmarcadas en lo antipatriarcal, capitalista.
El día lunes, como mencionaban, en su denuncia ha habido un intento de derrocamiento. ¿Se sabe quiénes lo han autorizado, si hay o no hay autorización del mismo municipio, si ese lugar ya se ha vendido, como también desde estos otros colectivos, desde esas otras organizaciones que han dado respuesta y apoyo al espacio, están gestionando también esto, no legalidad, pero este apoyo a este territorio, cómo lo recibe también el barrio mismo, como lo mencionabas, al norte de Quito es una ciudad, es un territorio residencial, no tan popular, me atrevería a decir, pero que también cómo ha recibido también este barrio, estas actividades que han venido haciendo desde lo popular, lo colectivo, si nos puedes comentar desde estos tres aspectos la situación en la que está ahora el territorio Ocupa Mestiza.
Sí, sabemos quiénes son los primeros actores de esta agresión de la que fuimos víctimas este lunes. Primero está un abogado que ve en este inmueble un interés inmobiliario económico. Efectivamente. Estamos en un barrio residencial, digamos, puede quedar bien esto de no tan popular, para nada popular, diría yo incluso. Entonces, el valor económico inmobiliario de este sector es alto. Entonces, sabemos que este abogado de nombre Johnny Andrade tiene ese interés y estamos seguros de que tiene ese interés porque esta última agresión directa que recibimos el lunes también es resultado de una gestión tramposa. Este abogado ha usado estrategias tramposas y tramposas en lo jurídico legal. Es decir, ha ocultado información, ha falseado esta información, porque esta agresión que inició este día lunes tiene un antecedente cercano. En 2023 tuvimos un intento de desalojo y que al día siguiente de enterarnos, cuando hicimos las averiguaciones del caso, nos dimos clara cuenta de que fue fruto, como les digo, de estrategias tramposas, es decir, fue fruto de un fraude procesal, porque usó información falsa. Les cuento rápido, este señor entabló una demanda efectivamente para desalojar a una persona que nunca, o sea, primero que nosotros no conocemos, que nunca ha estado en el territorio Ocupa Mestiz. Entonces, esta persona prestó su nombre para que le hagan una demanda y cuando la demanda se efectivizó, esta persona aceptó que se iba a ir de este lugar. Pero como les cuento, esta persona no vivía, no habitaba este lugar, entonces esta demanda nunca podía hacerse efectiva. Entonces, como nunca pudo hacerse efectiva, este señor pidió que el abogado pidió que se desaloje utilizando la fuerza, es decir, pidiéndole a la Policía Nacional que irrumpa, se gestionó el permiso para que si es necesario rompa la seguridad, es decir, candados, cerrajería de nuestro hogar y entonces, de este modo es que consiguió esta orden de desalojo autorizada por un juez. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta de esto, enseguida presentamos una demanda para que se investigue este fraude procesal. Y entonces este abogado retiró la demanda y pidió que se archive la demanda. Ya. Ahora, para que haya habido este intento de derrocamiento, igualmente este señor usó información falseada y ocultó información, porque lo que ahora hizo es contratar el servicio a una empresa metropolitana, es decir, acá en Quito, la empresa metropolitana de gestión integral de residuos sólidos, que da el servicio de remoción de escombros y demolición. Entonces, este señor, no sabemos cómo, con qué mentira, con qué información falseada fue, y dijo, tengo un lugar en el que necesito remover los escombros y demoler lo que queda de una construcción. Entonces, por eso es que esta empresa firma un contrato con este señor y el lunes quiere poner en efectivo este contrato. Y es como ha actuado este señor. Entonces, si lo que busca o para lo que busca usa información falseada, oculta información, entonces creo que no hay que reflexionar mucho más. Este señor tiene un claro interés malicioso.
Dale, Pablo.
Gracias, Has. Pluma, te habla Pablo desde el sur de Bolivia. Un gusto escucharte, pero también lamentar este tipo de acciones de desconocimiento a la iniciativa que en varias partes de nuestra patria grande se impulsan cuando hay estos espacios baldíos, vacíos, que nadie los ocupa y que por muchos años ustedes han ocupado a partir de lo que es la producción artística y cultural. Eso indudablemente queda reconocido por la población quiteña. La pregunta tiene que ver con los recursos legales que ustedes entienden que cuentan para poder hacer frente a estos recursos también legales, así sean fraudulentos, que ha utilizado el señor que ha ordenado esa destrucción. En Bolivia, cuando hay espacios que no se ocupan y no son reclamados por más de 10 años, y cuando se ve que una persona sí las ocupa, sí las trabaja, sí hace un bien social, además hay un procedimiento, ¿no?, que permite reconocer legalmente ya ese aporte. Es esa la situación en el caso del Ecuador. Es importante entender también de que el tema de la justicia ecuatoriana, como muchos de nuestros países, es siempre fraudulenta, y más ahora todavía con un gobierno allá en el Ecuador que no respeta estos aportes de las organizaciones sociales populares.
Claro, efectivamente acá también hay recursos a los que podemos apelar y si bien este tiempo que ha vivido, que ha existido este territorio en el que habitamos, no hemos tenido la suficiente gana como para caminar en lo jurídico legal. Esta vez, sobre todo desde el intento de desalojo de 2023, lo hemos venido conversando, reflexionando muy a nuestro ritmo, es decir, un ritmo bastante, no sé cómo decirle, pero lento, un ritmo bastante lento, porque más nos interesa efectivamente nuestros haceres, pues esenciales. Y ahora mismo estamos dando un primer paso que es entre las personalidades y las colectividades que están dentro de nuestro territorio y han trabajado por él, digamos, un tiempo, quizás no seguido, pero sí medible. Entonces queremos primero como cohesionar este grupo de personalidades, colectividades, es decir, como juntándonos y formalizando esta juntanza en formas como asociación, fundación, cooperativa. Entonces, una vez hecha esta, con objetivos claros en el tiempo, en espacio y en esencia, dar el siguiente paso, que sería ya ponernos en frente a frente en lo jurídico legal con este abogado que está detrás de todas estas agresiones. Y en eso estamos ahora esta semana ha sido de resistencia cultural a diario. Esto va a ser hasta el día domingo. El día domingo hay una asamblea en donde vamos a como a reflexionar lo que ha sido esta semana y seguro continuará esta resistencia cultural, abierta, comunicativa que se ha dado esta semana, quizás ya no a diario, y también conversaremos sobre estos primeros pasos para en lo legal jurídico.
Pluma, gracias por acompañarnos en este espacio, compartir el trabajo que están realizando, no solo desde la resistencia, sino el trabajo histórico que han venido realizando en el espacio, esta denuncia pública con nombres y apellidos, que es también importante nombrar lo que está aconteciendo e indicar cuáles son todas las entramados judiciales por los cuales se tienen que atravesar para poder rehabilitar los espacios, pero también todo esto que coloca a la justicia en discusión, ¿no? Y cómo nosotras también nos vamos organizando. Bueno, te agradecemos por acompañarnos en esta mañana. Pues por compartir también las actividades que se van a llevar a cabo. Esperemos tener un segundo encuentro para conocer también cómo está el proceso que van a empezar, que van a llevar a cabo. Y pues desde aquí, ya para ir cerrando, te pido que puedas dar las palabras de cierre y una vez más agradecerte por acompañarnos.
A ver, olvidé cómo conversar acerca de esto de esta característica que tuvo este lugar cuando fue un lugar que abandonaron. Es decir, hace una de las primeras entrevistas en las que estuve, me preguntaron, ¿y tiene dueños este lugar? Y yo me sorprendió esa pregunta y me resultó un tanto difícil contestarla. Y ahora digo, contestaría esa pregunta diciendo, la pertenencia se genera, se crea habitando, viviendo, amando. Y eso es lo que hemos hecho en este lugar. Y que ahora alguien pretenda decir, ah, este lugar es mío o es de aquel, sin haber amado, vivido, habitado, sino más bien abandonando. Entonces, solo quiere decir que no podemos dejar que eso pase. No podemos dejar que eso pase. Y estoy hablando como pensando en la vida. pensando en la vida. Es decir, poniendo como ejemplo, cuando de paternidad, maternidad se trata, más de una vez yo mismo he repetido, o sea, maternidad, paternidad, puede reclamar quien ama, quien convive con una persona a quien podemos decir que se le ha otorgado maternidad, paternidad, no abandonando, no abandonando y olvidando y haciéndose a un lado. Gracias, compas. Efectivamente, ojalá que podamos conversar otra vez. Saludos desde acá, desde Quito, Ecuador.
Crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá. Crisis económica, una gran polémica. Esto es América Latina. Esto es América Andina.
Esta fue la nota destacada del día de su programa El Hueco en el Muro. Les recordamos que pueden escuchar El Hueco en el Muro de lunes a viernes de 9 a 11:30 de la mañana y los sábados un resumen. Los sábados y domingos pueden tener también un resumen semanal. Los domingos a las 10 de la mañana y los sábados a partir de las 6 de la tarde.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.